Tengo una pregunta para ustedes hoy. ¿Eres libre o eres un esclavo? ¿Qué te hace libre o qué te esclaviza? Y probablemente cada uno de ustedes estarían dispuesto a establecer una discusión en cuanto a si somos libres o no. Estoy seguro que la mayoría, si le digo que son esclavos, presentarían toda clase de argumentos para decir que no lo son. Se sentirían probablemente algunos ofendidos y dicen, ¿cómo que somos esclavos? Si vivimos en la nación que profesa la libertad más grande del planeta. ¿Cómo que esclavo? Antes yo era un esclavo, ahora soy libre. Ama, nunca he tenido ningún yugo. Y estaríamos quizás horas, días, quizás nos enojaríamos, quizás nos ofenderíamos en grado si alguien nos dijera que somos esclavos. Pero ciertamente es algo que deben analizar, que debemos llevar a nuestra mente en qué condición vivimos. Porque la esclavitud, la verdadera esclavitud, trasciende a las cadenas, trasciende a lo que nos ata, trasciende a un barrote, en una prisión, y trasciende a las esferas físicas en las que podamos estar en una circunstancia. Va más allá de la geografía en que nos ha tocado vivir o más allá de la condición social en que naciste. La verdadera esclavitud podríamos resumirla como que si hay algo en tu vida que te ata o te domina, eres esclavo de eso. La verdadera esclavitud es el sometimiento voluntario o involuntario a algo que te domina o te controla. Así que probablemente alguno ya esté cambiando su pensamiento diciendo, probablemente yo sea un esclavo. Pero yo quiero que juntos vayamos a la Escritura y vayamos allí a Juan capítulo 8 y vayamos al verso 31. Leyendo la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Padre, te alabamos, y te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, por este día hermoso, por este amanecer, ese sol que brilla, esta multitud de hijos tuyos que te adoran, que te sirven y que han venido, Señor, delante de tu presencia con corazones agradecidos a adorarte, a glorificarte a ti y también a escuchar tu palabra. Que seas tú en esta hora a través de tu Santo Espíritu ministrando a cada uno de nosotros. Quita de mi boca toda palabra que pueda proceder de mi vana sabiduría y que seas tú, Dios, mutuamente edificándonos a cada uno de nosotros a través del obrar de tu Santo Espíritu. Que tu bendición y que tu gracia nos guarde ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante que pensemos en contexto en el que estamos cuando miramos estos versos de Juan capítulo 8. La semana pasada habíamos hablado acerca de lo que implicaba un poco del vivir con el Señor. De lo que implicaba, habíamos hablado acerca de que Jesús es la luz del mundo. Habíamos implicado acerca de buscar a Cristo. Jesús había hecho ciertos señalamientos acerca de aquello que podía conducirnos en nuestra vivir exactamente a morir en nuestros pecados. ¿Qué significaba eso de lo que él habló en el verso 21? Y habíamos hablado de que atarnos a permanecer, tener un corazón duro y no receptivo a la palabra de Dios conducía al hombre a morir en sus pecados. Por cuanto no recibe a Cristo, no recibe lo que Dios tiene para él. Afanarnos o consagrarnos a este mundo presente y hacer de centro de nuestra vida todo lo que tiene que ver con este mundo en que hoy estamos, pues eso nos alejaba exactamente de la bendición de lo que Cristo tiene para nosotros. Aferrarnos a este mundo aparta al hombre exactamente de poder estar en la presencia de Dios. Y obviamente la incredulidad aleja por completo al hombre de la posibilidad de la salvación, de la vida eterna y de disfrutar de esa mansión celestial que Dios ha reservado para los que le aman, para los que le creen. Termina el verso 30 diciendo que había en medio de ese grupo algunos que le escucharon, creyeron en él. En el verso 31 Jesús se vuelve a esos que han creído y que han profesado confianza y han creído en él y les dice entonces unas palabras que pudieran indicar exactamente como un segundo paso que procede o que continúa cuando alguien ha creído. Pero si miramos todo el contexto, Entendemos que entonces hay una diferencia entre ese creer que se ha presentado en el verso 30, entre ese que han creído en el verso 31 y el resultado de este pasaje que termina en el verso 38. Así que esta multitud, este grupo de personas que han creído, que han depositado cierta confianza, obviamente no han tenido una fe salvadora. Ellos no han creído en el o no han experimentado lo que conocemos como un nuevo nacimiento, simplemente por el contexto de lo que se nos dice. Pero Jesús se ha vuelto a esta multitud y a ellos les dirige unas palabras. A ellos les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El llamado de toda la escritura es a que tú y yo seamos discípulos de Cristo. Cuando nosotros miramos la gran comisión, hay algo que muchas veces no se entiende o no se enseña claramente. El llamado de la gran comisión no es a ser creyentes. El llamado de la gran comisión es a ser discípulos. Personas que entregan su corazón, su mente, o rinden su corazón, su mente y toda su vida a Cristo Jesús. Y le siguen. En el contexto aún del antiguo, del contexto bíblico, un discípulo es alguien que sigue fielmente las instrucciones de su maestro, sin cuestionarlas, sin dudarlas, las cree y las sigue. Se ata a su maestro de por vida y continúa sus pasos. Eso es un discípulo. En cualquier área que lo apliquemos en la vida, un buen discípulo es alguien que sigue fielmente las instrucciones de aquel a quien ha llamado su maestro. Ahora aquí Jesús dice a los que han creído, a los que han profesado quizás y han aceptado: bueno, podemos ver que tú eres el Mesías y podemos entender que tú has venido de Dios. Y eso pudiera decir: bueno, eso es suficiente, eso te puede llevar a la salvación. Bueno, ciertamente por las escrituras entendemos que no. Porque aún había un grupo que hicieron milagros, que sacaron fuera demonios, que predicaron la palabra y que muchos creyeron por su testimonio o por lo que ellos enseñaron. Y Jesús les dice: apartado de mí, hacedores de maldad. Así que no es conocer cosas acerca de Cristo, es exactamente ser su discípulo. Así que si dice la vía para ello, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer en la palabra de Dios es exactamente tomar la palabra de Dios como nuestra norma, como nuestra guía, y aferrarnos a ella de todo corazón. Es obedecerla. Es un llamado a la obediencia. La señal clara de un discípulo es alguien que quiere obedecer a Cristo. Es alguien que quiere obedecer a Cristo. ¿Qué significa entonces para nosotros permanecer en la palabra de Dios? Bueno, el Salmo 1 dice que hay una bienaventuranza para el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ha atesorado la palabra de Dios en su corazón, medita en ella, no simplemente para conocerla, sino para ponerla por obra. Hay una exhortación clara con respecto a nuestra actitud para la palabra de Dios y es obedecerla. No es tanto conocerla a toda profundidad, lo cual es un deber de cada creyente, es ponerla por obra. Es tomar la palabra y encontrar en ella verdaderamente lo que moldea toda nuestra existencia. Solamente el hecho de que llegamos a la Biblia, a este libro que tenemos, a todo este compendio de lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su obra y de su plan y de lo que nosotros somos, de nuestro proceder, de todo lo que Dios ha revelado de sí mismo, que lo ha hecho para nuestro bien, para que le conozcamos y nos orientemos correctamente en esta vida y nos preparemos para la futura. Si entendemos que esto es la palabra de Dios, entonces tenemos una responsabilidad para con ella. Porque no es la palabra de hombre alguno, es la palabra de Dios. Por tanto, si nosotros queremos seguir a Dios, si queremos servirle, entonces debemos encontrar en la palabra de Dios la norma para todo nuestro andar. Permanecer en la palabra de Dios trae un beneficio, pero hay un reto que implica. Juan capítulo 14, verso 23, dice la palabra de Dios: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa importancia que decimos: no, Yo creo en Dios, yo amo a Dios. ¿Y cómo tú sabes que ama a Dios? Bueno, porque Él es mi papito y porque Dios es bueno. No, no, pero estás hablando acerca de Dios. ¿Cómo tú sabes que amas a Dios? ¿Sabes por qué sé que amo a Dios? Porque cada día cuando me levanto, lo primero que hago es pensar cómo yo te sirvo con una integridad de corazón. Cómo yo doblego mi voluntad. Cómo yo someto todas mis decisiones a que todas ellas terminen dándote gloria y que tú seas exaltado en mi vida. Cuando el deseo de nuestro corazón es exactamente guardar y obedecer lo que Dios ha dicho. El que me ama, mi palabra guardará. No es como una consecuencia. O sea, en la forma que está escrito, dice, la manifestación clara de que tú amas a Dios es que guarda su palabra. ¿Cómo sabemos que alguien ha conocido a Cristo? Bueno, porque viene a la iglesia, porque ora, porque ofrenda. No. Porque obedece a Dios. Porque procura obedecer a Dios. Oh, pero no hay obediencia perfecta. La Biblia no habla de obediencia perfecta, habla de que le obedezcas. Porque muchas veces aquellos que dicen, bueno, pues es que no hay obediencia perfecta. Imagínate, ¿cómo yo puedo obedecer a Dios perfectamente? No es más que una excusa barata para no obedecer a Dios. Muchas veces es una excusa barata para no obedecer a Dios. ¿Por qué es distinto venir ante Dios con el sentimiento que vino David y le dice, ¿sabes qué? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero si tú me limpias, si tú me sanas, si tú me restauras, todo lo que es oscuro en mi vida viene a ser como blanca lana. O sea, es la búsqueda de Dios, es el deseo genuino. Porque el propio David en el Salmo 51 añade, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que la obediencia es una clara evidencia de aquel que ha conocido verdaderamente a Cristo. El deseo genuino, el odio interminable por el pecado y por todo aquello que ofende a Dios. El que guarda mi palabra, el que guarda mi palabra será verdaderamente mi discípulo. No dice el que viene a la iglesia, se congrega todos los días, hace grandes actos, sino el que procura permanecer en mi palabra, obedecerme. El salmista añade en el Salmo 119, verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Saben, las personas del Antiguo Testamento, hasta que Cristo vino, ellos buscaban una obediencia basada en la ley. Ellos encontraban que el beneficio del favor de Dios estaba en la obediencia, en esa obediencia y apegarse a la ley. Pablo nos dice que la ley vino a ser para él como algo que lo empujó y que reveló su maldad. Y la esperanza ciertamente de vida no estaba puesta en una obediencia literal de la ley, sino en una confianza en aquel que daría su vida en la cruz. Pero esa ley que era dura. Y que al reflejarte en ella, tú te sentías sucio, pecador. Tú te sentías que tu maldad era revelada y por tanto sentías que la ira de Dios podía estar sobre ti. Sin embargo, esa ley, dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué tal si nosotros fuéramos un pueblo de Dios que dijera, oh, cuánto amo yo tu palabra? ¿Cuánto ando yo a buscar andar en la rectitud de lo que tu palabra me enseña? Y es importante que pensemos en ello. Porque Pablo habla de una lucha en Romanos 7. Pero Pablo dice que en medio de esa lucha, que él hallaba que él quería obedecer a Dios, que él quería procurar hacer lo que Dios quería, le agradaba, y que hallaba contradicción, que a veces deseaba hacer lo bueno y hacía lo malo. Y allí en Romanos 7, del 21 al 25, está toda esa lucha que es la lucha de nosotros. Pero hay una palabra que está al final del verso 22, que dice, me deleito en la ley de Dios. Hay una diferencia entre simplemente aquellos que luchan contra algo, pero sin tener un deleite en la palabra de Dios. Porque ciertamente pruebas y luchas vendrán sobre cada uno de nosotros. Pero cuando las pruebas y las luchas son porque anhelamos deleitarnos en la palabra de Dios, es totalmente diferente. Podemos entonces decir al final, gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quiénes pueden clamar a Dios y dar gracias por Cristo? Aquellos que están batallando porque quieren sujetarse a la palabra de Dios. Quieren obedecer la ley de Dios. Quieren agradar a Dios en todo. Y entonces la lucha entre hacer el bien y encontrarnos que muchas veces nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro corazón nos engaña. Somos presos de nuestra propia maldad y ofendemos a Dios. Pero dice que en ese camino de querer apegarnos a la palabra de Dios, de querer ser verdaderamente discípulos de Dios, en ese andar, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿De qué verdad Pablo está hablando? Juan está hablando, disculpen. ¿De qué verdad está hablando Jesús en este texto? Y que Juan simplemente nos recoge como las palabras de Jesús. Conoceréis la verdad. No solamente conoceremos la verdad de quién es Cristo, sino la verdad de lo que hay en nuestros corazones. La verdad de quiénes somos nos revelará nuestra verdadera necesidad. La palabra de Dios dice que es como una lámpara, pero también nos dice que es como un espejo. Nos dice que es como una espada. La palabra de Dios nos trae la claridad de quiénes somos, nos revela nuestra verdadera condición. Es la palabra de Dios quien nos guía a lo que es verdadero. Y hablábamos algo de eso la semana pasada, pero es importante que cuando la Biblia nos revela a un Redentor, también nos está revelando a un Señor. Y nos es imposible gustar de la salvación sin que Cristo sea a la misma vez que es nuestro Salvador, es nuestro Señor. No puede existir tal cosa como una adoración al que nos ha salvado si no hay una rendición de corazón a aquel que es el Señor de nuestras vidas. La salvación nos llega cuando de corazón sincero reposamos en aquel que ha dado un precio por nuestras almas, pero también que es el Señor de nuestras almas. Es importante que pensemos, porque es la verdad lo que nos hace libre. Saber verdaderamente qué es lo que te ata, qué es lo que te mantiene preso. Y como le decía ahorita, ilustro con la propia Escritura, Pablo en diversos momentos fue llevado a prisión. Y cuando Pablo estaba allí con Bernabé, estaba allí con Jacob, allí en prisión, y uno dice, bueno, si está atado, encadenados, puesto en el lugar más oscuro de la prisión, allá donde quizás lo único que había eran mosquitos, humedad, toda clase de insectos y de toda clase de mal olor. Y en medio de eso allí, dicen, bueno, Pablo tenía que estar triste. Pablo quizás tenía que estar hasta enojado. Y Pablo se molestó y dijo, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí. Porque que me azoten, que me golpeen, que tenga que salir corriendo, pero que también me pongan en prisión, esto como que es mucho. No encontramos eso en la Escritura. Pablo estaba preso físicamente, pero allí había un corazón que entendía el favor de Dios y comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a cantar a Dios. Y sabemos cómo termina la historia. Hubo una manifestación de Dios, vino un terremoto, fueron liberados y trajo conversión al carcelero. Pero es importante que pensemos eso. Y le decía al principio, porque los barrotes, esas no son nuestra verdadera esclavitud, eso no es lo que limita nuestra libertad. Lo que limita nuestra libertad es aquello que nos ata a nosotros mismos o a otra cosa que está a nuestro alrededor. Y como decía la semana pasada, y hablábamos y mencionábamos muchas cosas, pero Romanos capítulo 9, verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hay una realidad de nosotros. A veces nosotros nos atamos al pecado. Hay algo que nos domina, algo que nos esclaviza. Y no quiero hacer una lista interminable de cosas que pudieran esclavizarnos. Porque a veces pensamos y dice, bueno, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, yo no soy un ladrón. Si decimos que no somos los mentirosos, pues ya lo somos. Yo no soy orgulloso, pues ya lo eres. Y comenzamos a ilustrar cosas que aparentemente pensamos que no somos. Pero como decía al principio, cualquier cosa que captura tu voluntad, que domina tus pensamientos y a lo cual tú te rindes, eso constituye algo que te esclaviza. A veces no solamente es el pecado práctico de desobediencia, sino que cuando nosotros deseamos vivir por nuestros propios deseos, cuando nosotros deseamos vivir atrás de nuestros propios anhelos, eso constituye exactamente un desplazamiento del Dios que debe ocupar el centro de nuestras vidas. Y no sé si lo he dicho antes, pero cuando yo hablo acerca de que Dios es una prioridad, yo digo que Dios no es una prioridad. Dios no es el número uno en nuestras vidas. Dios es todo en nuestras vidas. Porque muchas veces el concepto está, Dios es una prioridad, por tanto el domingo en la mañana yo me levanto y es el día que adoro a Dios. Sí, pero ¿qué pasa con los otros 6 días de la semana? ¿Qué pasa cuando tú sales con tu familia? Cuando estás en el disfrute de unas vacaciones con los tuyos. No, este es tiempo de vacaciones. Oh, Dios no es una prioridad ahí en tu vida. Tú no llenas todo con la presencia de Dios en tu vida. Cuando estás allí trabajando, ¿qué te hace ser honesto? No, los principios con los que me criaron. Mi mamá era bien recia y mi abuela, uff. No, lo que te hace ser honesto y entregar un buen trabajo y hacerlo con la mejor calidad posible, debe ser honrar a Dios. Cuando estás en la escuela, ¿por qué obedeces a tus maestros? Bueno, porque si no le obedezco, me echan. No. Obedece a tu maestro porque estás honrando a Dios en ello. ¿Por qué no haces fraude? ¿Por qué cuando te piden un trabajo no copias el trabajo de tu amigo y entregas tu propio trabajo? O si entrego el mío me van a dar una C o una D o una F. Bueno, eso es lo que te mereces. Por perezoso, por negligente o por bruto. Pero si copias, en nada honras a Dios. ¿Sabes que en el libro de la vida no podremos falsificar el nombre? Tú no puedes llegar allí y decir, ¿cómo tú te llamas para poder dejarte entrar? No, yo me llamo Norberto. Vamos a hacerte una prueba de las huellas. Y ya, bueno, o un ADN para saber si tú verdaderamente eres quien dices ser. No podemos falsificar ese nombre. No podemos hacer los embustes que hacemos aquí. No. Por eso Dios debe ser el todo en nuestras vidas. Y a veces esas cosas son las que nos esclavizan. A veces nos esclavizamos. Y una de las esclavitudes más modernas hoy son las redes sociales. Vendemos y propagamos a alguien que no somos. Y nos esclavizamos de la opinión ajena. Nos esclavizamos de la aceptación de otros. A veces vivimos dedicados completamente a nuestros hijos. Y esto lo he dicho un montón de veces. En un hogar hay dos personas que son lo más importante. Esposo y esposa. That's it. ¿Y qué hacemos con los hijos? No, cumple el rol que Dios te dio con ellos. Críalos, amonéstalos, disciplínalos, enséñalos y edúcalos en el temor de Dios. Muéstrale la palabra de Dios para que ellos conozcan al Señor y para que un día establezcan un hogar que honre a Dios, para que sean de bien en la sociedad. Pero un día se irán de casa y los dos que formaron al hogar permanecerán. Esas son las dos figuras. A veces nosotros los esposos o las esposas invertimos más en nuestros hijos que en nuestro cónyuge que quedará para siempre. Y nos esclavizamos. Ay, es que si le disciplino se va de casa. Ay, que si no le compro lo que quiere, mete una perreta. Ay, que yo me esfuerzo y trabajo 12 horas diarias, 60 horas a la semana. ¿Para qué? Para que mis hijos tengan un buen porvenir. Be careful. Porque probablemente eso sea lo que te esté atando. Probablemente eso se convierta en una esclavitud para ti. Y tú vivas entregado a eso por completo. Yo decía muchas veces, es más fácil para un padre cristiano pagarles una vacación a sus hijos que pagarle un viaje misionero. Invertimos mejor en una buena tecnología, le compramos un teléfono de $1,000 cuando con esos $1,000 pudiera ir a un viaje misionero. De los cuales hay montones. Nuestra propia iglesia tiene 2 este año. La IMB está preparando 5 viajes misioneros para nuestras iglesias con el propósito de sacar 125 jóvenes que puedan ir a Centroamérica. La One More Child tiene 4 viajes misioneros con un propósito de sacar sin número todos los que quieran ir a involucrarse. Pero no invertimos en eso porque pensamos que lo que mejor hacemos es darle a nuestros hijos algo que les llene el corazón, que les dé un buen placer temporal, antes algo que les cambie la realidad. Que conozcan que hay otras personas necesitadas. Bueno, pero no podemos empujarles a ir si no quieren ir. ¿A cuántas cosas les empujamos que no trae provecho a sus vidas? Pensemos. Esas cosas a veces nos esclavizan. Y nos convertimos esclavos de ello. Porque a veces pensamos en aquello que solamente es un pecado abierto y manifiesto, pero todo aquello que te ata, a todo aquello que tú te sometes y decides voluntariamente obedecerle, eso se convierte en tu esclavitud. Aún el trabajo para muchos se convierte a veces en una esclavitud. Nos esclavizamos. Y a veces le preguntamos, los otros días hablaba con alguien y me dice, por 6 años trabajé y nunca tomé vacaciones. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los tuyos? ¿Qué hiciste con aquellas personas que necesitaban tu tiempo? Y es importante, nos esclavizamos a veces esas cosas. Y estamos ahí perennes. Y estamos ahí perennes. Cometemos a veces el gran error de pensar que lo más importante es crear una atmósfera cómoda, con buenas provisiones, sin pensar que lo que más van a recordar las personas de nosotros es el tiempo que invertimos en ellos. El tiempo que pasamos con nuestros hijos, que pasamos con nuestros cónyuges, que pasamos con nuestros padres. Eso es invaluable y es lo único que recordarán. Saben que nuestros hijos no van a recordar el regalo de Navidad, tristemente. Ellos no van a recordar eso. Pero va a grabar en ellos la memoria del tiempo que invertimos con ellos. A lo mejor yo no recuerdo qué me regalaron, pero mis padres se levantaron temprano en la mañana, fueron a mi cama, me sacaron de la cama, me hicieron un desayuno. Yo no recuerdo, yo sé que había 1 o 2 regalos, o 3 o 4. Pero luego de eso, mi papá se fue conmigo y salimos a caminar por el vecindario o nos fuimos a la playa y me dedicó el día entero a mí. ¿Y qué fue lo que te regaló? Realmente no recuerdo, pero créeme, qué bien la pasamos. Pero ese día tu padre no tenía trabajo. No, él se levantó temprano y dijo que no iba a trabajar ese día. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era mi cumpleaños. Y la quería pasar conmigo. ¿Y no trabajó ese día? No. Él llamó a su jefe y le dijo, mira, tengo unos días disponibles, ponme el día de vacaciones. O me tomé el día personal. No, pero si me quito el día personal, eso tiene otras implicaciones. ¿Cuáles? Al igual que ustedes que llevan más años que yo, ya yo sé cómo somos las cosas en este país, así que cualquiera puede tomar un día personal, un día libre, un día de vacaciones. Créeme, si lo invierte en las cosas que verdaderamente valen, eso tiene un efecto eterno. Pero si nos esclavizamos a eso, eso te domina. Eso te domina. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Esto sellaron y dijeron los judíos. ¿Cómo que libres? Nosotros somos descendientes de Abraham. No somos esclavos, nunca hemos sido esclavos. Y obviamente ellos no se estaban refiriendo a una esclavitud humana. Porque para un judío es imposible olvidar todas las deportaciones. Es imposible olvidar toda la esclavitud que sufrieron desde Egipto, Babilonia, Mesopotamia, todos los reinos que les conquistaron y los esclavizaron. Y en ese momento eran esclavos de los romanos. Así que en el contexto humano, a ningún judío se le ocurriría decir, nunca hemos sido esclavos. Sería una ofensa histórica para lo que ellos eran. Pero ellos estaban diciendo, nuestro padre Abraham nos ha dado una libertad espiritual. Tenemos un reino seguro y tenemos una confianza eterna. Jesús dice, ¿sabes qué? Que la libertad de la que yo le estoy hablando no se hereda, ni se traspasa por el carácter espiritual o por la promesa que se le haya hecho a vuestro padre Abraham. De hecho, si ustedes fuesen descendientes de Abraham, si fueran verdaderamente hijos de Abraham, ustedes me escucharían, pero ustedes procuran matarme. O sea, ustedes ni han entendido las promesas, ni ustedes heredan las promesas, ni ustedes tan siquiera saben de quién les está hablando. Así termina el texto. Y es importante, muchas veces nosotros, al igual que estos judíos, pensamos que nuestras vidas cristianas se heredan. Y vivimos bajo la sombra de nuestros padres. Oh, mi papá es el pastor de la iglesia. Mi papá se levanta y ora. Y predica ahí más o menos, pero predica. Y nos enseña la escritura. Y se involucra. Oh, mi papá es diácono de la iglesia. Mi papá es el pastor de jóvenes. O mis padres siempre han sido líderes en la iglesia. Y todo el mundo los conoce. No, esos son tus padres. O a veces vivimos de la gloria de quienes nos han pastoreado. Oh, mi pastor allá, aquel que me enseñó la palabra, aquel que me bautizó, o que fue maestro mío en el seminario, o que me enseñó, aquel a quien yo le encomendé mi relación y me casó. No, eso es su vida. Y la herencia espiritual que tiene es propia. Nosotros, lo único que recibimos es una bendición, pero eso no nos comunica ninguna realidad eterna en cuanto a nuestra obediencia y a nuestra búsqueda del Señor. Es importante que pensemos. No, pero yo fui bautista. Yo siempre tuve una iglesia bautista y los bautistas son los que más Biblia conocen, los que tienen el reino ahí en la primera plana. El reino está dividido por bautistas y después toda otra clase de creyentes. Así son los bautistas. Ese orgullo que llevamos o que llevan dentro. Mis orígenes no son ni tan siquiera bautistas. Pero ese orgullo que llevamos dentro de que somos los que más Biblia conocemos, que somos los que más consagrados estamos. No, eso tampoco te servirá de nada. Te servirá el que tú hayas conocido a Cristo, hayas entregado tu vida a Cristo, hayas procurado en la palabra encontrar la guía, la norma, y hayas decidido que esa palabra te convierta en un verdadero discípulo. Que la verdad revelada te humille, te quebrante, te transforme. Que a través de la palabra, cuando la palabra te redarguye, tú mires a la cruz y encuentres allí perdón. Porque es algo bueno. Cuando la palabra nos azota, y a veces la palabra es como un látigo que nos golpea, pero cuando nos azota, lo único que quiere es doblar nuestros cuerpos para que vayamos a los pies de la cruz y que alcemos nuestra mirada y veamos allí al Cristo crucificado que dio su vida por nosotros. Así que cuando la palabra de Dios te enseña lo que tú eres, pone de manifiesto tu pecado, aquello que te esclaviza, ven a Jesús. Ven a Jesús. Porque el pasaje del que estamos hablando, en el verso 36, dice, leo a partir del 35, y mejor del 34, disculpen. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos le mencionan a Abraham y Jesús les remite al contexto de Abraham. O ustedes me mencionan a Abraham, pues déjenme decirles algo. Todo el que peca, esclavo es el pecado. Y si eres esclavo, no eres hijo. Y el esclavo no queda en la casa. El que queda en la casa es el hijo. Y le estaba hablando de Isaac. Le estaba hablando de Ismael. El hijo de la esclava fue echado. Sin herencia. No hay herencia espiritual en esa rama. La herencia nos viene por el hijo de la promesa. El hijo permanece en casa. Los esclavos no permanecen en casa. Así que a veces pensamos, bueno, no importa. Miren, qué triste es esto, y termino en 2 minutos. Qué triste es esto. Muchas veces nosotros le decimos a muchas personas, a veces nuestros hijos, aquellos que un día han estado con nosotros, decimos, no, yo sé que sí, que no busca de Dios, que no está leyendo la palabra, que anda en un camino malo, pero un día hizo una oración por Cristo. Si esa oración salvara, probablemente no hubiese lugar para poner a todos aquellos que han hecho esa oración. Líbrenos a nosotros de predicar un evangelio tan aguado, tan simple, tan corrupto, que le dé esperanza de salvación a alguien porque simplemente un día hizo una oración. El evangelio nos enseña que la salvación está en Cristo, pero que aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo viven una vida en obediencia, procuran caminar con Cristo, se apegan a la verdad de la palabra. No se nos permite ser indulgentes con nuestra carne. La santidad y la libertad deben ir a la par, por lo que nuestro llamado a la libertad es un llamado a la santidad. Somos libres en Cristo para obedecerle, para andar en buenas obras, para que por su gracia nos apeguemos a lo que Él quiere, para que en medio de las luchas podamos decir, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. La razón por la cual nosotros somos depósitos de su Santo Espíritu es porque Dios sabe que solos no podemos. Así que Él nos potencia, nos capacita, nos instruye, nos redarguye y nos capacita para que lo obedezcamos. Si un creyente dice, yo no puedo, tienes razón, tú no puedes, pero por cuanto mora el Espíritu Santo en tu vida, Él te capacitará para que vivas una vida en obediencia, para que entiendas las Escrituras, porque no depende de ti, sino de la obra que Cristo ha hecho, del depósito que Él ha puesto en nosotros. Así que es totalmente imposible que alguien que haya buscado refugio en Cristo no reciba su salvación, su perdón, y también nos capacite por su Santo Espíritu para una vida en obediencia y en santidad. Yo quiero pedirles a la medida que volvemos a oír esta melodía, y ahí están las letras escuchándose, que cada uno de ustedes considere su vida y que vayamos juntos en oración. Les voy a dar un minuto para que oren, para que reflexionen, y para que aquello que quizás les esté atando, hoy pueda ser el día que ustedes reciban la verdadera liberación de Cristo. Para que ustedes puedan ser liberados de aquello que quizás les ata, de aquello que quizás les ha sido tropiezo para una vida en devoción. Y si no has conocido a Cristo, hoy vengas a Cristo Jesús. Hoy venga y te refugies en Cristo Jesús. Que ese corazón duro sea quebrantado. Que esa mente que no confiesa al Salvador pueda hoy confesar a Cristo y que podamos en Él encontrar vida eterna. Vayamos en oración. Mientras escuchamos esta oración y le pedimos a Dios que también nos transforme, que nos moldee, que nos pase por el fuego y nos purifique y que quite de nosotros todo aquello que sea un estorbo para adorarle y servirle. Bendito Padre, te alabamos y con gratitud en nuestros corazones acudimos a ti en esta hora. Queremos que a través de tu palabra, oh Dios, tú nos transformes, tú nos moldees. Queremos disfrutar de esa libertad que solamente está en Cristo Jesús. Queremos ser verdaderamente libres. Queremos ser tus discípulos, que te sigamos. Quita de nosotros todo aquello que estorba, oh Dios. Quita de nosotros todo aquello que puede ser un impedimento para que nuestras vidas exalten al Rey de Reyes, para que nuestras vidas se regocijen en tu presencia. Todo aquello que sea un estorbo, oh Dios, quítalo. Todo aquello que nos ata, que nos esclaviza. que seamos esclavos de ti, de tu palabra, de tu presencia en nosotros. Que con alegría de corazón, oh Dios, te busquemos. Que con alegría de corazón, oh Dios, escudriñemos tu palabra a fin de ponerla por obra, Señor. Que tu gracia, oh Dios, y tu bendición sea con cada uno de los que aquí presentes. Tú conoces sus luchas, sus pruebas. Tú conoces aquello que nos limita, oh Dios. Tú conoces aquello que aún nos ata. Yo te pido que tú rompas toda atadura. Que tú rompas toda atadura de esclavitud. Y que con la plenitud de tu Santo Espíritu en nosotros podamos vivir la vida para la cual tú nos has llamado. Que sea tu Santo Espíritu cada vez más transformándonos a la imagen de Cristo. Que Cristo sea moldeado en nosotros. De tal manera que nuestras vidas te exalten y te glorifiquen por completo. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios. Ante ti estamos humildemente, descansando a los pies de la cruz, con nuestros ojos puestos en aquel que dio su vida por nosotros, que vino a este mundo, oh Dios, que en humildad nació, que se despojó, pero que un día se despojó también de su vida por amor a nosotros, y que la retomó, y que ascendió al cielo, y que un día regresará por su pueblo, y queremos, oh Dios, anhelamos ese encuentro. Ayúdanos a caminar en justicia y en santidad todos los días de nuestras vidas. Pues te lo pedimos, dándote infinitas gracias. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.